Aquí comienza Ruta 89. Conducen Juan Carlos López y Mauricio Parada.
Welcome to the jungle. 1, 2. Esa descarga de rock era Welcome to the Jungle de la banda Guns N' Roses y esto es Ruta 89. Mi nombre es Juan Carlos López, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, acompañado de mi amigo Mauricio Parada.
Hola Juanca, saludamos también a todos los oyentes en cualquier lugar del planeta Tierra donde les llega esta señal. Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, estamos como arroba Ruta89Radio. Y también en las diferentes plataformas digitales allí para que nos escuchen, para que compartan estos programas y los descarguen también, los lleven donde quiera que estén.
Bueno Mauricio, y hoy tenemos uno de esos especiales que yo me tenía por aquí guardados y que estaba esperando con mucho anhelo.
Los 35 años
del super álbum Appetite for Destruction de la banda Guns N' Roses.
Un álbum que sale el 21 de julio de 1987 a la luz a través del sello Geffen Records.
Mauricio, y además de todo, pues obviamente el álbum debut de la banda de rock más vendido de la historia, uno de los tres álbumes debut más vendido de la historia, en fin, un montón de récords, pero vamos a dedicarnos a hablar un poquito de la música y escuchábamos precisamente el tema con el que se abre el tremendo álbum Welcome to the Jungle, una canción coescrita por toda la banda, quizás la primera canción que escribieron entre todos en ese famoso Hell Tour, ya hablaremos un poquito de ello durante el programa. Y pues Mao, creo que un montón de cosas que uno puede decir del tema Welcome to the Jungle, ¿eh?
Axel en algún momento comentó: escribí la canción mirándome a mí mismo. Si alguien llega a Los Ángeles y quiere encontrar algo, ellos pueden encontrar cualquier cosa que quieras. Allí lo vemos muy claro en el video de esta canción, cuando llega a la ciudad en el autobús con su maleta, ¿no? Y ya pues todo lo que se empieza a abrir y a alucinar con esta canción y con este álbum.
Mauricio, ya que tocas el tema del videoclip, hay que recordar que este fue el videoclip que le abrió a Guns N' Roses toda la gran popularidad, por lo menos en el resto de los Estados Unidos. Ellos eran muy famosos en Los Ángeles y en la escena nocturna, pero fue este video en el ellos, pues Geffen Records les dio el dinero para hacer el videoclip, lo grabaron en un par de días, pero MTV se negaba a pasarlo, a rotarlo. Hasta que el propio David Geffen, Mao, tuvo que llamar directamente ahí, mover sus influencias, llamar directamente.
El poder que tenía, sí. Era un magnate como tal, y ahí de presidente a presidente.
Más o menos, y el cuento fue que, como que, bueno, listo. Entonces MTV dijo, listo, lo vamos a pasar, pero el domingo a eso de las 5 de la mañana.
Sí.
Y entre un horario entre 3 y 5 de la mañana, y ellos pues estaban felices porque lo iban a rotar, por lo menos a esa hora. Lo que sucedió, MTV no se esperaba, era que eventualmente la gente se iba a volver loca llamando a pedir, oiga, ¿qué es ese video tan bacano que acaba de pasar? Bueno, la historia ahí empieza en los videoclips.
No lo querían pasar al principio, pero les tocó. El mismo público hizo que ese video lo pasaran, no solo en ese horario, sino en todos los horarios. Se volvió muy popular y pues obviamente esto le ayudó mucho al estrellato que venía para Guns N' Roses.
Bueno Mauricio, ¿qué te parece si continuamos con el track número 2 de Appetite for Destruction? Vamos con los tracks 2 y 3 en línea y arrancamos entonces con el tema It's So Easy, que lo vamos a escuchar directamente extraído del vinilo. Aquí tenemos el sencillo, el super sencillo lanzado en Holanda. Y después escucharemos el otro tremendo tema, Night Train.
Sí, esta It's So Easy pues habla un poco de la vida de Duff McKagan cuando, bueno, y el resto de la banda, que vivían un poco como agitados, como sin plata, a pesar de que ellos ya llevaban como, o eran asediados por las mujeres, pero pues ellos vivían como alcanzados, inclusive prestaban dinero por todo lado, pero la pasaban muy bueno, por eso esta misma canción era como muy fácil, la pasaban muy bien.
Bueno, pues hablaremos un poquito más de toda esta formación y de cómo las cosas no eran tan fáciles una vez que regresemos de este par de temas. Aquí están entonces It's So Easy y después Night Train sonando en Ruta 89, que los lleva por lo mejor del rock.
I see your sister in a Sunday dress. She's on the green, she pounds her best. She's on the tape, no need to try. Ready to make. It's so easy when everybody's trying to please them, baby. It's so easy when everybody's trying to please them. Cars are crashing every night. I drink and drive, everything's in sight. I make the fire, but I miss the firefight. I hit the bullseye every night. It's so easy when everybody's trying to
cool. Why don't you just what you do? Turn around, bitch, I got a use for you. Besides, you ain't got nothing better to do. And I'm bored. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me.
So easy, but nothing seems to please me.
Así suena el rock en Ruta 89.
Loading. Estamos transitando en las redes, arroba Ruta 89 Radio en Facebook y Twitter.
Escuchábamos It's So Easy y después el tema Night Train, sonando aquí en Ruta 89, Mao, ese tema compuesto por la banda cuando recién estaban andando en sus primeros toques hacia alrededor del año 1985, a mediados en los cuales no ganaban un dólar por un concierto y les alcanzaba apenas para comprarse esta botella, ese licor barato, costaba, según Dove Rose McKagan, $1.09. Deambulaban por las calles como unos forajidos en todos Los Ángeles y solamente les alcanzaba para una botellita.
Y cuando estaban de buenas, Juanca, les alcanzaba para comprar una hamburguesa que la partían en cinco pedazos, ¿no?
Pues así son las cosas. ¿Cómo daría vueltas la vida, Mao, 2 años después, cuando estaban abriéndole a los Rolling Stones en el Forum? Les pagaron $1,000,000. Pues así son las cosas, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, y siguiendo hablando un poco del álbum, Juanca, pues está, como hablábamos al principio, un álbum de la casa Geffen Records, que por un lado, digamos que irrumpió un poco ese movimiento glam de Los Ángeles, que estaba
lleno de spandex, sí, de laca.
Digamos que por esa época estaba Motley Crue, Poison, Rat, Warren, bueno, algunas de estas Cinderella. Bandas. Y llega esta banda, llega Guns N' Roses con este disco que básicamente como que rompe un poco el pasado y le abre la puerta a todo lo que sería este éxito en los noventas, ¿no?
Ellos lo dicen bastante, Mao, y es que no tenían que disfrazarse para tocar buen rock y la gente quería eso, era el rock crudo, literalmente. Es decir, no, eso que ustedes los veían, así eran ellos, no se disfrazaban en el escenario, eran los mismos abajo del escenario, algo que criticaban bastante, inclusive como tú lo decías, por ejemplo con la gente de Poison, que siempre les dedicaban la canción Nice Boys Don't Play Rock and Roll, los chicos buenos no tocan rock.
Este álbum pues llegó a vender más de 32 millones de copias en todo el mundo, pues se posicionó como uno de los discos más vendidos en toda la historia del rock. Y la banda pues en ese momento gozó de una fama, una buena fama y una mala fama. En varias partes del mundo se le catalogó como la banda más peligrosa del momento. Pues recordando, no sé si Juanca recuerda el concierto ese donde hubo
Donington.
Sí, señor, allí pues donde lamentablemente hubo 2 muertos.
Bueno, Mauricio, ¿con qué seguimos en este súper especial de 30 años de Appetite for Destruction?
Seguimos entonces con la canción Out to Get Me. Vamos a escuchar la versión, un demo, Juanca, de Guns. Esta letra básicamente habla de los problemas constantes entre Axel y pues la ley durante su juventud en Indiana.
Yo creo que toda su vida, Mao. Por ahí yo leía en estos días preparando el programa que a Axel lo habían capturado al menos 19 veces antes de llegar a vivir en Los Ángeles. Una cosa de locos.
¿Qué tal, eh?
Y después, Mauricio, nos vamos, te propongo, con una versión muy especial del tema Mr. Brownstone. La tenemos aquí, y les digo especial, usted la escuchará, pero seguramente aquel gran fanático del álbum se dará cuenta que suena un poquito diferente. Y es porque hoy vamos a escuchar una mezcla alternativa, no es la oficial, no es la que salió eventualmente en el álbum mezclada por Steve Thompson y Michael Barbiero, sino una mezclada por Alan Niven. Muy bacanas, la gente dice que suena la voz de Axel, suena mucho más clara. Bueno, ahí les dejamos para que ustedes se enteren cómo es esta tremenda mezcla. Y pues entonces nos vamos con ese par de temas, ¿no?
Sí, digamos que esta canción también habla, yo creo que en esa época obviamente la banda estaba un poco desordenada en esta vida, ¿verdad? Hacían de todo. Esta canción precisamente habla de la adicción a la heroína de Slash y de Duff. Nos vamos con Out to Get Me y Mr. Brownstone.
Ruta 89.
Come on.
Ruta 89.
Esa mezcla que escuchaban era la mezcla alternativa de Mr. Brownstone, como lo decía Mao, canción dedicada básicamente a la adicción de, bueno, no solamente de Slash, yo creo que todos estaban metidos en ese cuento. Mauricio, nos vamos con uno de los temas que, con el que Guns acostumbra cerrar todos sus conciertos y que cerraba este lado A, que hay que decirlo, Mao, para el caso del lanzamiento, recuerden que en el 87 el gran lanzamiento era en LP, y ellos lo marcaron no como lado A y lado B, sino como lado G y lado R. Claro, uno lo diría como Guns y el lado Roses, pero también hay que ver que toda la fuerza estaba en el lado G, en el lado Gun, en el lado violento. Ya entraremos al lado rosa, al lado de las baladas, el lado de las canciones de amor dedicadas a las mujeres y demás. Y pues se terminaba con este tremendo tema, estoy hablando obviamente de Paradise City.
Sí, señor, pero Juanca, ahora que toca el tema del álbum como tal, cómo se hizo, esta es una de las cosas importantes que tiene este álbum, que fue hecho casi que se podría decir que a mano, masterizado como tal, como lo hacían en esa época para el vinilo, editado, mezclado con palancas, que como se veían en esa época con los instrumentos y amplificadores clásicos como tal.
En cinta, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, es digamos que la parte técnica fue muy importante y eso también le dio un toque muy especial al sonido como tal.
Hay que decir que Guns N' Roses, cuando estaba ya en la búsqueda del productor, les llevó inclusive, por recomendación, llegó el mismo Paul Stanley de Kiss y quería cambiar el sonido de la banda, y la banda tenía muy claro que ellos querían sonar lo más parecido posible a como sonaban en vivo, y esa opción solamente fue lograda con el tremendo productor Mike Clink, que había trabajado entre otras con bandas como Triumph. Entonces, lo que sucede, Mao, como vos lo decías, es que aquí se siente la fuerza de lo natural, de lo mecánico, de las cosas hechas manualmente, ¿eh?
Y básicamente de las canciones de este álbum hay poco que añadir, pero lo que se sabe a estas alturas es que ese disco fue estructurado alrededor de los temas principales. Pues ya hemos escuchado Welcome to the Jungle, It's So Easy, y vamos a escuchar otro de esos grandes temas, Paradise City.
Mauricio, ese tema se llamaba inicialmente Take Me Home to the Paradise City, eventualmente cambiado el nombre a la ciudad paraíso donde el pasto es verde y las mujeres son hermosas. Como lo decíamos, tema con el que generalmente cierra la banda todos sus conciertos. Sin embargo, Mao, nos vamos después, vamos a arrancar ya con el lado rosa, el lado roses, el lado suave, y arrancamos con esta canción que se llama My Michelle, que aunque suena un poco suave en su inicio, pues tiene toda la descarga. Axel cuenta que esta canción se la escribió a una amiga que alguna vez dijo, ay, tan chévere que me escribieran a mí una canción, y él dijo, bueno, te voy a escribir una, y se puso a escribir Mao, y lo que sucedió fue que se dio cuenta que la canción era muy rosa y que realmente no reflejaba realmente la vida de Michelle. Entonces se volvió honesto en la letra, se la mostró y ella estuvo bastante de acuerdo. Es una letra muy fuerte sobre una chica que estaba metida en las drogas, y el mismo Axel decía que cada vez que se la encontraba como que agradecía que todavía estuviese viva.
Sí, drogas y también sexo, ¿no? Yo creo que ahí sí, como la frase famosa que siempre vemos, sexo, drogas y rock and roll era lo que se veía en esta época. Entonces seguimos en Ruta 89, vamos a escuchar My Michelle, pero antes vamos a escuchar una canción que fue escrita en una furgoneta que alquilaron a Guns N' Roses. A Slash alguna vez afirmó que la banda estaba en la parte trasera de la camioneta bebiendo y tocando guitarras acústicas cuando se les ocurrió esta introducción. Aquí está Paradise City.
El rock se oye mejor en vinilo. Ruta 89.
Take me home.
Ruta 89.
Escuchamos Paradise City en vinilo y luego My Michelle. Y este álbum también, Juanca, pues algo que lo hizo muy particular era que era atractivo para todas las edades, géneros, estratos. Bueno, esto digamos que no tenía límites, ni siquiera fronteras. Llegó a todo el planeta Tierra y fue el que le dio, digamos, esa popularidad que ellos estaban buscando de alguna manera, ¿no?
Y es como pegarle en el momento indicado, era la banda perfecta con los chicos adecuados.
Chicos malos.
Sí, eso, lo que ellos siempre dicen, ellos eran unos forajidos, eran los apartados sociales. Uh-huh. Y de alguna manera, Mao, era el grito que estaba buscando esa generación ávida de buena música, de buen rock, todo un grito cultural.
Es interesante la dinámica que resulta entre las canciones. Vemos como a veces transcurren algunos cambios de tonos entre los riffs que vemos, por ejemplo, Welcome to the Jungle, y luego cuando pasan con Rocket Queen, Anything Goes, It's So Easy. Bueno, vemos como precisamente lo que ellos vivían, de pronto de alguna manera se puede relacionar eso entre esas ternuras y esas cosas, y las cosas fuertes también que lo hacían, ¿no?
Y eso que dices, Mao, tiene mucho sentido. Este es un álbum que en De hecho, los músicos lo llaman como un álbum lleno de buenas guitarras, pero es eso, la guitarra de alguna forma, lo que hace Slash, que es mágico aquí, es precisamente como poder traducir de alguna manera todo lo que estaban viviendo por dentro. Aquí me gustaría devolverme un poco, Mauricio, a lo que hablábamos. El 6 de junio de 1985 la banda toca por primera vez la alineación original en el famoso Troubadour, que si tú recuerdas fue el primer concierto que hizo la banda en April's Fool para conmemorar como el inicio de la tremenda gira Not In This Lifetime Tour,
la cual estuvimos ahí presentes también, ¿no?
Como siempre presente Ruta 89. El caso es que ellos se presentan ese día por una cuestión accidental. El guitarrista y el baterista de aquel entonces no quisieron ir al concierto. Se avecinaba una serie de conciertos en Seattle que había conseguido Duff Rose, y Slash y Steven pues llenaron ese espacio, la silla caliente que llamaban en aquel entonces, y tocaron, y parece que les fue tan bien que se fueron de gira en un carro que terminó varado a las pocas horas. Ellos iban desde Los Ángeles hasta Seattle, eso son como viajar de aquí hasta Buenos Aires más o menos. Sí. Y les tocó echar dedo. Por ahí cuentan que estuvieron varios días con las guitarras al hombro.
Y casi no los querían recoger.
No los querían recoger.
Que vienen cinco chicos malos con su guitarra y todo. ¿Quién les va a parar?
¿Quién los va a recoger? Sí. Es más, cuenta Duff, una de las grandes anécdotas es que se metieron como a un campo en el que habían sembradas cebollas de estas cabezonas rojas, y que tenían tanta hambre que las mordieron y decían que sabían como manzanas.
Uy, no puede ser.
Del hambre tan impresionante que tenían. Pero esto finalmente a qué va, Mao, y es que se establecieron unos lazos afectivos impresionantes. Allá eventualmente se escribió Welcome to the Jungle, se arrancó a escribir temas tan impresionantes, o por lo menos las bases de lo que serían todos estos tremendos álbumes, no solamente de los álbumes, sino de las canciones que integraban los mismos, que eventualmente inclusive entrarían hasta el mismo Use Your Illusion. Mauricio, vamos a seguir entonces con el tema Think About You. Es un tema que no suena mucho, no es de estos temas que fueron lanzados, no fue un single. Es un tema que se le atribuye, aunque en el álbum digan que todas las canciones fueron escritas por la totalidad de los Guns. Esta canción fue escrita por Izzy Stradlin, y debo decir que, aunque no sé, usted puede ver en Wikipedia que dice que se la dedica a la heroína, su adicción, pues no, pues el mismo Mark Kanter en su libro Reckless Road habla que esta canción se la escribió él a Valerie Kendall, con la que estaba saliendo. Ella era la exesposa en aquel entonces de Alex Van Halen, y estuvo saliendo con ella, y ella una noche llegó y le dijo: no, esto no puede seguir, no quiero tener nada contigo. Él se puso muy triste, se fue a un callejón y ahí compuso el tema Think About You.
Y el mismo Izzy Stradlin es el que realiza el solo de guitarra en esta pista.
Pues bueno, como para completar. Y después, Mao, ¿con qué seguimos?
Y después vamos a escuchar entonces una versión en vivo de Sweet Child O' Mine, una versión que fue elaborada en Ritz en el año 1988. Estas dos canciones van en línea aquí, celebrando los 35 años de Appetite for Destruction en Ruta 89. We'll be right back.
Los grandes íconos del hard rock están aquí. Transitando Ruta 89. Ruta 89. We'll be right back.
Estamos transitando en las redes, arroba Ruta 89 Radio en Facebook y Twitter.
Esa fuerza en vivo era de la banda original Guns N' Roses, esa alineación clásica de Appetite, tocando en el Ritz en Nueva York en el año 1988, un concierto que se volvió un concierto mítico que transmitió en su época MTV. Y por ahí en el propio libro de Steven Adler dice casi que ese concierto se dio gracias a Steven, que se la llevó muy bien con los chicos porque Axel parece que no quería salir esa noche a cantar.
Y esto es muy curioso eso, Juanca, antes de que Guns N' Roses se uniera como tal, que cada cual estaba en bandas diferentes, el momento en que se unieron los cinco y empezaron a tocar su primer acorde, pues ellos decían que ahí ya había algo. Todos supieron que en realidad se podían encajar perfectamente como banda y así fue.
Estaban esperando ese momento.
Decía Axel eso, que en las otras bandas había como maquillaje, lo que hacíamos en nuestra banda era tocar rock and roll y eso era lo que ellos querían hacer.
Mauricio, otra fecha clave es el 28 de febrero de 1986. Pues le cuento que ellos habían tocado anteriormente en el Roxy y pues ya empezaron a llenar todo ese circuito de bares, principalmente el Troubadour, el Roxy, el Whiskey. Ellos tocaban en los bares y pues al comienzo les tocaba a ellos mismos vender boletas, salir, entregar volantes, hacer toda la labor de mercadeo, hasta que eventualmente se volvió un show que agotaba localidades. Esto llamó la atención de los representantes de las disqueras y fue uno de los grandes A&R, Tom Sutat, que había descubierto, entre otros, a Motley Crue. Y los fue a ver, pero llegó muy tarde al concierto del Roxy y lo invitaron entonces para que fuera el 28 de febrero a ver en el Troubadour a Guns N' Roses. ¿Qué pasó? Póngale cuidado cómo es el cuento, Mao, y es que él sabía que los otros representantes de las disqueras, ellos no tenían como tan buen oído como Tom, y lo que hacían era que seguían a Tom siempre a los conciertos, y si el man le gustaba, pues ellos entonces se daban cuenta que la banda era buena. Como Tom ya sabía cómo era la cosa, fue y les dijo a Guns, bueno chicos, yo vengo a verlos esta noche, antes del concierto, pero como hay tantos representantes afuera de disqueras, pues no voy a hacerles la tarea tan fácil. Si veo que ustedes son buenos, en la segunda o tercera canción me voy, esa es una buena señal. Sí. Y si me quedo todo el concierto, seguramente no los voy a llamar. Entonces, a la segunda canción el tipo se salió y algún representante le dijo, ¿qué pasó, Tom? ¿Ya te vas? Y él, sí, no, es que no son tan buenos. Y entonces ahí se fueron todos y los demás representantes también abandonaron el lugar. Esa fue parte de la técnica que utilizó Tom Sutat para firmarlos eventualmente a los Guns.
¿Qué tal, eh? Esas anécdotas alrededor de este super álbum Appetite for Destruction. Seguimos entonces con la música, Juanca. Vamos a escuchar ahora otra de las canciones de este gran álbum. Esta canción se llama You're Crazy. Y de You're Crazy vamos a escuchar la versión en vivo de un programa de televisión realizado en el año 1988. Se llama The Fox Late Show. Y vamos a escuchar un poco más acústico, más suave esta versión. A pesar de que la versión como tal de ellos salió en el siguiente álbum, no en este Appetite. La versión acústica como tal.
Mauricio, y después vamos a tener el tema Anything Goes, que es un tema que yo podría decir que dejaron de tocar hace ya varios años, pero qué interesante que obviamente que aquí en Ruta ponemos todo esto, aprovechamos que pues tenemos el espacio, y por qué no escuchar este tema que mucha gente le da como la espalda, pero era el tema, hay que decirlo, en sus primeros conciertos en el 85, en el 86, 87, 88. Estos años la banda utilizaba este tema para presentar a la banda. Axel presentaba a cada uno de los integrantes. Entonces escucharemos estos dos temas en línea, tal como usted los escucha en el Appetite for Destruction. Aquí está You're Crazy y después el tema Anything Goes, Todo Se Vale, aquí en Ruta 89.
Another piece of the action, yeah.
89. 89.
Seguimos en Ruta 89 celebrando los 35 años de Appetite for Destruction de Guns N' Roses, gozándonos y explorando mucho más este gran álbum catalogado pues no solo por la crítica especializada, sino también por nosotros como uno de los mejores discos del rock de la historia, ¿no?
Total, mao, en total, yo creo que aquí entramos bastantes en el cuento del rock gracias a este tremendo álbum. Yo debo decir aquí que este álbum yo creo que lo he tenido, lo he comprado unas, por lo menos unas 8 o 9 veces en varios formatos. En casa lo tengo en varios formatos. Y a propósito, hablando de eso, Mao, hay que recordar que la carátula original del álbum Appetite for Destruction era esta pieza de Robert Williams en el cual había como una especie de un robot que acababa de violar a una mujer, y esa carátula fue prohibida. Obviamente las disqueras, las tiendas de discos no querían vender ese disco, que eventualmente se convirtiera en una pieza de colección. Conseguir este álbum el día de hoy en su versión original es bastante costoso. Y después saldría la famosísima cruz que nació del tatuaje que tiene Axel, las calaveras de los 5 integrantes originales de ese Guns N' Roses.
Bueno, esta banda firmó en el 86 con el sello Geffen, y su primer disco de estudio, pues del álbum del cual hemos hablado hoy, salió a la venta en julio del 87, pero resulta que Appetite llegó al número 1 en Estados Unidos un año después. Llegó al número 1 en agosto de 1988, un año después de su lanzamiento. Pero digamos que ese año como tal no importó para ellos, porque lo que vendía de ahí en adelante era el posicionamiento como una de las mejores bandas en la historia del rock.
Así es, Mauricio. Bueno, vamos también cerrando entonces este gran especial. Nos vamos acercando a nuestro último track que todos ya conocen. Pues no nos vamos sin antes recordarles nuestras redes oficiales. Estamos como @ruta89radio. Compartan, descarguen, sí. Coméntenle a sus amigos. Cada vez tenemos más gente en nuestras redes. Estamos muy contentos con todo lo que producimos aquí en Ruta, y mucho mejor si lo podemos compartir con ustedes, amantes de la buena música.
Muy bien, Juanca. Entonces vamos a despedirnos con la última canción de este álbum llamada Rocket Queen. Pues esta canción, como mencionamos ahorita, el sexo, drogas y rock and roll. Aquí nos quedamos en la parte del sexo, porque aquí en el libro de créditos del álbum pues aparece mencionada Barbie Bone Griff, que es una mujer en la cual se inspiró más bien a Axl Rose a componer esta canción,
y que se complementaría, Mauricio, con la gran ya afamada historia de Adrianna Smith, exnovia en aquel entonces, esperamos nosotros, de Steven Adler, que pues por la banda y por una botella de Jack Daniels hace esos sonidos, esos gemidos en el medio de la canción. Sin embargo, pues Mauricio y nosotros, atendiendo a un llamado a las nuevas generaciones, no vamos a poner la versión original, sino vamos a poner también la versión en vivo del Ritz. Una versión impresionante con la que ellos terminan ese concierto, como les decía, mítico del año 88, transmitido en aquel entonces por la MTV, en el cual se siente toda la fuerza de los 5. Estuvimos escuchando versiones y todos estos años precisamente para sentir la fuerza original de la banda que la gente tanto aclama. Aquí entonces terminamos hoy nuestro gran viaje por Appetite for Destruction, un álbum que sigue vendiendo y que sigue siendo influencia impresionante para las bandas el día de hoy. Aquí está entonces Rocket Queen sonando en Ruta 89, que los lleva por lo mejor del rock y pop.
Chao pues.
Ruta 89.
too much.